Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 5 de enero de 2022. Se nota que el tiempo ya ha cambiado, ¿eh? Hoy nos espera una bajada importante de las temperaturas, un frío que viene acompañado de lluvia en buena parte de España y también de fuertes vientos en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y el Bajo Ebro. Se esperan además nevadas en el norte de Castilla y León, Pirineos y el Sistema Central. Bueno, llueva o no llueva, los que no van a faltar a su cita esta tarde-noche son sus majestades de Oriente. Los Reyes Magos vuelven a asomar las barbas y las coronas en esta España que, eso sí, les va a marear un poco porque en cada ciudad se ha optado por un tipo de cabalgata a cuenta de las restricciones por el COVID. Pero la tradición es la tradición, así que esta noche volverá a ser el momento más especial de todo el año para los más pequeños. Esas caritas de ilusión, esos nervios, ese acostarse temprano. Y al día siguiente, esa mezcla de alegría y de alucine, de decir, pero bueno, esta gente, ¿cómo se las ha apañado para entrar en mi casa y dejarme esto aquí y tal y cual, ¿verdad? Pues eso es en lo que van a estar los más pequeños, mientras sus padres, por lo menos, ya saben, ya sabemos a qué atenerse, por lo menos de aquí al lunes. Ya lo que pueda pasar a partir del lunes dependerá de lo que suceda con la pandemia. Pero de momento, Sanidad y las comunidades autónomas han decidido de forma unánime retomar las clases de forma presencial, manteniendo los protocolos que ya había. Es decir, todo lo relacionado con la ventilación de las aulas, los grupos burbuja, las mascarillas, incluso en el recreo, y las cuarentenas. De momento, la única novedad que hay con las cuarentenas es que, en caso de positivo en la clase, los compañeros no vacunados deberán guardar una cuarentena de tan solo 7 días, en lugar de 10 como hasta ahora. Pero es que, además, ya se ha abierto la puerta a estudiar directamente la eliminación de las cuarentenas. Se trata del famoso borrador de Sanidad, que hace una serie de propuestas, como que en infantil y primaria no se guarde cuarentena aunque haya un contagio en clase y los niños no estén vacunados. Sin embargo, en un escenario en el que los niños están empezando a vacunar, pero todavía son mayoría los que no se han vacunado, y no queriendo trasladar la idea, porque no es verdad, de que los niños vacunados ya no contagian ni se contagian, pues se han querido dar un poco más de tiempo para estudiarlo. Así que, de momento, la posible eliminación total de las cuarentenas por algún positivo que no suponga brote deberá esperar al menos hasta la semana que viene, que será cuando se reúnan la ponencia de vacunas y la ponencia de alertas.
Está siendo objeto de estudio, de trabajo y de propuesta, y desde que tengamos la propuesta de la ponencia de alertas, en este caso, como también las propuestas que vengan de la ponencia de vacunas, pues serán analizadas y, en su caso, acordadas por la Comisión de Salud Pública. Pero quiero dejar algo claro. Tenemos guías, tenemos protocolos y, por tanto, son aplicables también en este sentido en el ámbito educativo y universitario.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, y también la de Educación, Pilar Alegría, daban cuenta de la decisión y destacaban que ha sido un acuerdo de país en el que todos los territorios han decidido ir a una para evitar la volatilidad de medidas que genera incertidumbre, dijo el ministro de Universidades, Subirats, que tiene su miga la cosa, porque ayer tocaba defender las bondades de actuar de forma absolutamente diferente a cómo han gestionado el resto de aspectos de la pandemia. Es decir, cuando les conviene, salen a hacer apología de la cogobernanza y lo bonito que es que cada territorio aplique las medidas que considere oportunas. Pero ayer, y en esto creemos sinceramente que aciertan, tocaba decir que, hombre, en cuestiones como esta lo mejor son las decisiones de país y evitar la incertidumbre. Claro, les faltó decir la incertidumbre que hemos provocado y seguimos provocando en todo lo demás. Pero bueno, bien está que los padres sepan a qué atenerse y no se haya cometido la incoherencia de pretender cerrar los colegios mientras en la mayor parte de España se han mantenido abiertas otro tipo de actividades. Ahora, como decimos, falta saber si el estado de las cosas permite que el arranque vaya razonablemente bien o si la alta incidencia del virus provocará demasiados contagios. En unos colegios que, hay que recordar, por ellos mismos han demostrado ser un lugar seguro. Otra cosa es que los niños lleven el virus de casa. Eso y que haya profesores suficientes para dar las clases sin que las bajas laborales hagan estragos. En todo caso, la ministra de Educación ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza.
Prudencia, sí, pero alarmismo, ninguno. Prudencia, tranquilidad y seguridad. Los centros educativos, nuestros colegios, nuestras aulas son espacios seguros. Optar por la presencialidad es la mejor opción.
Pues cruzamos los dedos para que a partir del lunes la inmensa mayoría de los críos puedan retomar su formación académica sin demasiados incidentes. Primero por su propio beneficio educativo y luego por evitarle a las familias el trastorno absoluto que suponen las cuarentenas. De la pandemia, por cierto, los contagios siguen siendo muchísimos, pero ayer al menos no se batió récord absoluto. 117.775 contagios en 24 horas, con 115 fallecidos. La presión hospitalaria aguanta, pero el goteo de ingresos continúa. Sube 5 décimas en planta y 2 en UCI. Esperemos que no aumente y si puede frenarse, mejor que mejor. Ahora enseguida, por cierto, les damos más detalles de la nueva variante que han detectado en Francia y que no se sabe si será una anécdota o nos tendrá reservada alguna sorpresa. Ya hemos dicho muchas veces que lo malo de que el virus esté circulando tanto es que seguimos comprando boletos para la tómbola de las variantes. Pero antes de eso, hoy también será un día de seguir analizando la letra pequeña de los datos de empleo que nos ha dejado 2021. Unos datos fundamentalmente positivos porque se ha recuperado el nivel de empleo previo a la pandemia. De hecho, se supera en más de 360.000 personas. O dicho de otra manera, en 2021 se crearon 776.000 puestos de trabajo. También es llamativo que estamos rozando los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. ¿Qué es lo que se le podría haber pedido al mercado laboral para que la fiesta fuera completa? Pues que no hubiera, como sigue habiendo, 100.000 personas en ERTE, especialmente del sector turístico, o que, aun recuperando los niveles de empleo anteriores a la pandemia, España siga teniendo 3,1 millones de parados, que sigue siendo una barbaridad. Queda también la duda de hasta dónde llegará el rejonazo de ultimísima hora que se llevó el mes de diciembre a cuenta de Omicron. A partir del 17 de diciembre la afiliación cayó y en los últimos 9 días del año se destruyeron 187.000 empleos. Otro dato que nos tiene que poner en guardia es que hay 74.000 empresas cotizando menos que a finales de 2019, lo cual nos da pie a hacernos una serie de preguntas, porque es un poco chocante que estando el PIB 6 puntos por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia, el empleo se haya comportado mucho mejor. Y hemos tenido un comportamiento del empleo bastante aceptable, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el gasto de los turistas internacionales fue un 26% inferior que en 2019, o que la producción de automóviles también ha estado un 20% aproximadamente por debajo. Así que algunos se preguntan si la calidad del empleo es la misma que la que teníamos antes de la pandemia o si, por ejemplo, la contratación pública está maquillando demasiado los datos de empleo, si la creatividad estadística está maquillando que hay todavía afiliados sin empleo o parados en curso de formación que no cuentan como parados, o cuál es la situación real del sector privado. En todo caso, luego está la paradoja política de la lectura del paro. Lo planteaba ayer, sin ir más lejos, la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Buena noticia los datos de empleo. No solamente tenemos más empleo, menos parado, sino también más autónomo. Lo importante es que hemos conseguido preservar gran parte de la reforma laboral, en un 95% la reforma laboral del año 2012, que son los que en estos momentos están permitiendo estos datos.
Es curioso porque ayer el gobierno salió a celebrar muy ufano el buen comportamiento del mercado laboral gracias a una reforma laboral que, según ellos, era malísima y muy perjudicial, hasta el punto de que la han querido cambiar parcialmente y todavía están en ello en su trámite parlamentario, y con Madrid tirando del carro de la creación de empleo, con lo cual cabría preguntar al gobierno si era necesario demonizar tanto esa reforma laboral y cuestionar la política económica de Madrid como la cuestionan cada vez que pueden. A todo esto, de lo que no se libra el gobierno es de sus capítulos de difícil justificación o directamente de bochorno continuo. Por un lado, el gobierno ha echado balones fuera ante la petición del PP y evita informar de los viajes en Falcon de Pedro Sánchez en 2021, diciendo Moncloa que es materia especialmente sensible. Debe ser que además de ir a los actos del PSOE en el avión presidencial, Sánchez debe haber realizado algún viaje secreto para reunirse, no sabemos si con Putin o con Biden, para arreglar la paz en el mundo, y esa información no se deba conocer, porque si no, ciertamente no se entiende que el gobierno sea capaz de esgrimir nada menos que la ley de secretos oficiales para no dar detalles de algo que debería ser de absoluta transparencia. Y lo que también provoca muchísimo bochorno es tener un ministro de consumo que no solo se pasa el día matando moscas con el rabo, sino que cuando puede denigra el buen nombre de España por el mundo, porque eso es lo que hizo Alberto Garzón el pasado 26 de diciembre, conceder una entrevista al diario británico The Guardian para decir, ni corto ni perezoso, que España exporta carne de mala calidad. Esto, un ministro de consumo español en entrevista a un medio del Reino Unido, que es uno de nuestros principales clientes en el mercado alimentario. Y todo por su cruzada contra las grandes granjas de explotación y contra la carne en general. Luego lo ha intentado arreglar diciendo que el periodista resumió sus palabras demasiado y que él solo criticaba la explotación intensiva de ganado en España, pero lo cierto es que un ministro de España ha ido al extranjero a decir que una parte importante de la carne que exportamos es mala. ¿Alguien se imagina a un ministro británico diciendo en un medio de España que el Reino Unido nos vende cualquier cosa de mala calidad? A que sería impensable. Y a que si lo hiciera, ese ministro británico sería fulminado inmediatamente por Londres. Pues eso es lo que ha pedido ya todo un varón socialista, como es el presidente de Aragón, Javier Laván, que considera que Garzón ha agredido a una parte importante de la economía aragonesa y que tenerle de ministro es, en sí mismo, un insulto a la inteligencia, dice. Pero será difícil que Sánchez eche a Garzón, porque Garzón es la cuota de Podemos, la que tenemos que sufrir y la que tenemos que pagar con nuestro dinero, que no nos sobra, precisamente. Vamos con otros asuntos que nos trae ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El Ministerio de Trabajo ha empezado a hablar con sus socios de Esquerra, PNV y Bildu para escuchar sus peticiones sobre la reforma laboral. Yolanda Díaz tiene hasta finales de mes para convencer a sus socios antes de que la reforma llegue al Congreso. De momento está complicado. Esquerra, por ejemplo, ha empezado a exigir, pretende que Cataluña recupere el control sobre los ERE que perdió en 2012 y que prevalezcan los convenios sectoriales autonómicos sobre los estatales. El Gobierno insiste en que su intención es aprobar el texto que ha pactado con sindicatos y patronal, pero no descarta ya saltarse partes de ese acuerdo para contentar a sus socios. Más cosas, científicos franceses están estudiando la aparición de una nueva variante de COVID. Su nombre temporal es IU y tendrá hasta 46 mutaciones más que Omicron. De momento se está estudiando, se desconoce el alcance que puede tener, pero los expertos insisten en que hasta que la vacunación no se extienda por todo el mundo, el virus no va a dejar de mutar. Aquí en España, por cierto, el País Vasco ha informado que ahora mismo hay 4 niños ingresados por COVID, 2 de ellos en la UCI. La consejera de Salud, Gonzone Sagardui, ha advertido que no podemos confiarnos.
La población infantil se veía como menos afectada, a pesar de que tuviéramos un gran número de contagios. El riesgo es real, con independencia de la edad.
Vamos también hasta Valencia, porque en Mislata 9 menores están heridos después de un accidente en la feria de la localidad. Un castillo hinchable salió volando por el fuerte viento de las últimas horas. 2 de las niñas de 8 y 5 años están graves. Salieron despedidas y se golpearon contra el suelo y contra uno de los puestos del mercadillo. Al parecer, el castillo hinchable no estaba anclado. La policía lo está investigando. Y hoy cumple 84 años el rey Juan Carlos. Es el segundo que celebra en Emiratos Árabes en medio de los rumores sobre su posible vuelta a España. Este mismo mes la Fiscalía podría archivar las 3 diligencias abiertas una vez llegue la información que han pedido a Suiza. Y en el partidazo de COPE vuelve la Copa del Rey. Miguel Aguilar, buenos días.
Muy buenos días. Los 16avos de Copa ya están aquí. Anoche el Español eliminó a la Ponferradina en los penaltis y hoy se van a jugar hasta 8 partidos, donde destaca el Linares-Barça a las 7 y media de la tarde y el Alcoyano-Real Madrid a las 9 y media de la noche. Además, a partir de las 4, Eibar-Mallorca, Leganés-Real Sociedad y Cartagena-Valencia, y a las 8, Valladolid-Betis, Atlético-Baleares-Celta y Mirandés-Rayo Vallecano. Y en tenis, hoy España desde las 7 y media de la mañana se juega frente a Serbia el pase a semifinales de la ATP Cup.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a seguir analizando esta mañana todas las novedades que deja la pandemia, especialmente cómo se prevé esa vuelta al cole. Pero antes de volver a clase el lunes, que ya sabemos que ese día todos los alumnos van a regresar a sus centros de forma presencial, antes de eso, hoy todos ellos tienen una cita muy importante. Porque la pandemia nos está quitando muchas cosas, pero no va a impedir que los Reyes Magos vuelvan esta noche a cumplir con los deseos de todos, especialmente de los más pequeños.
Este año me he portado muy bien y también con las notas. Y me he pedido para toda la familia un ordenador. Y luego para mí me he pedido una funda para el iPad, una zapatilla de deporte y un Lego.
Un Skylectric y dos zapatos para ir muy elegante.
Voy a pedir para los Reyes Magos un juego de la Nintendo que se llama Pokémon Espada. Libros, porque me gusta mucho leer, y algún juego de mesa para papá y mamá.
Libros y algún videojuego.
Pues ya ven que sus majestades van a tener mucha faena, porque además, antes de ponerse a repartir regalos, van a desfilar por la mayoría de municipios de España, porque este año sí vuelven las cabalgatas a casi todo el país, con más medidas de seguridad, sin caramelos en la mayoría, pero lo importante es que casi todos los rincones de España se va a volver a ver a Melchor, Gaspar y Baltasar. En Madrid, por ejemplo, se han repartido 7.000 entradas, Barcelona ha suspendido la recepción en el puerto y hay ciudades que han ampliado su recorrido o que han modificado para que transcurra en avenidas más anchas, como San Sebastián, Toledo, Cuenca, Sevilla o Baeza. En otras ciudades se suprime el desfile y se opta por cabalgatas estáticas, como en Vigo, en Murcia o en Santiago. Y en Bilbao incluso se ha cambiado esa cabalgata por un musical. La situación sanitaria sí ha obligado a anular algunas de ellas, por ejemplo la de Lorca, Calviá en Mallorca o Ceuta, pero en la mayoría, como digo, se mantienen. Vuelve incluso la que está considerada la más antigua de España, la de Alcoy en Alicante, donde tampoco habrá caramelos y los participantes deberán presentar su pasaporte COVID para acceder.
Iré solo con Quitín, tiene 4 años. Marta y Carlota están en la planta de arriba confinadas, positivo. Quizá en la televisión, pero vamos, mi idea sí es, como tradición de siempre, ir a la cabalgata que tenemos en Alcoy, que es patrimonio mundial y es una preciosidad. Así que mi idea es ir con él, por lo menos.
El Tetris y las dudas de esta madre Adriana en Alcoy es el mismo que se va a vivir en muchas casas de España. Para los que decidan ir a disfrutarla con mucha precaución y para los que prefieran quedarse en casa, pues pegados a la radio, a COPE, que les iremos contando cómo transcurre la llegada de los Reyes Magos, o a 13, porque allí podrán seguir la cabalgata de Sevilla a partir de las 7 de la tarde. Y una vez pasen los Reyes y abramos los regalos y nos comamos el roscón, daremos por terminadas estas segundas Navidades de la pandemia. Con los contagios disparados, ayer se notificaron otros 117.775 positivos y con la presión aumentando levemente en los hospitales. Aún así, preocupa, por ejemplo, que en Cataluña el 41% de camas UCI las ocupen pacientes COVID. En el País Vasco se superan también el 30%. La peor parte se la están volviendo a llevar, en cualquier caso, los centros de salud. Por eso las comunidades están tomando medidas para intentar aliviar la presión en la atención primaria. En Aragón, por ejemplo, desde hoy, todo el que dé positivo podrá comunicarlo en una página web que se ha habilitado para ello. Ana Bat.
La decisión se ha tomado ante la saturación de los centros de salud. Para notificar un positivo de un test de autodiagnóstico, tan solo habrá que comunicarlo por teléfono o por la web del Salud Informa en Aragón. Juan Ignacio Coll, director general de Transformación Digital.
Se pretende mejorar la comunicación con los usuarios y resolver los problemas de accesibilidad a los centros de salud que se están generando por el alto volumen de casos, por la alta incidencia.
El paciente que dé positivo en casa con un test de autodiagnóstico podrá firmar una declaración responsable a través de Internet y solicitar la baja médica. Esta medida se suma a los nuevos criterios de rastreos con los que ya no se hacen pruebas PCRs en los centros de salud a los contactos estrechos de un positivo, al no ser que se consideren pacientes de riesgo.
También sabemos ya, como decíamos, que todos los alumnos volverán al cole el lunes de forma presencial y por primera vez casi en esta pandemia es una decisión que se ha tomado por unanimidad y que contenta a todos, a gobierno, a comunidades y también a la mayoría de profesores.
Yo estoy de acuerdo con que los niños vuelvan al colegio y no debemos de olvidar que quizás ellos son los que están cumpliendo mejor las medidas y necesitan seguir también con su rutina.
Creo que la presencialidad en las aulas, en la educación, es insustituible, ¿no? Es verdad que se tuvo que hacer en un momento puntual cuando estaban las cosas como estaban, pero yo creo que tanto para el plano académico como para el plano social de los chicos y chicas, yo creo que es fundamental.
También los padres celebran que no se retrase el inicio de las clases y que se mantenga esa presencialidad, porque a la necesidad de que los niños no pierdan más clase por la pandemia se unen las dificultades que provocan las familias que los niños tengan que estudiar desde casa. Es lo que nos contaba Marcos, un oyente que tiene 2 hijos y que reconoce que es una auténtica pesadilla.
En mi casa, con dos niños, cruzamos los dedos para que ni se planteen la opción de dar clases online. Primero porque no tenemos manera de organizarnos, ambos trabajamos, tenemos abuelos que podrían echarnos un cable un día determinado, pero no podemos contar con ellos para todos los días. Y segundo, y lo más importante, porque me parece cero productivo, por mucho que nos quieran hacer ver que se aprovecha el tiempo, la experiencia nos dice que literalmente han perdido medio curso cuando se estuvo confinado.
Hasta la comunidad científica coincide en mantener esa presencialidad en los coles, en que es beneficioso para niños y para todos, potenciar, eso sí, las medidas sanitarias que tan bien han funcionado en las aulas y, muy importante también, evitar que los padres lleven a los niños cuando tengan el más mínimo síntoma compatible con el COVID. Nos lo ha contado aquí en Herrera en COPE el doctor Fernando Moraga, que es pediatra y también vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología.
Claramente, presencialidad de los alumnos en los colegios, mantener las escuelas abiertas, incidiendo en las medidas de prevención, que son muy importantes y que se llevaron con mucho éxito durante el curso pasado. Es muy importante que las familias tengan la idea clara de que ningún niño con síntomas, aunque parezcan mínimos, debe ir a la escuela, sino que se debe hacer una prueba para descartar la posibilidad de infección.
Bueno, pues una vez aclarada la fecha de la vuelta al cole este lunes, lo que falta por saber es si habrá cambios en el protocolo. De momento se va a aplicar lo mismo que a la población en general, es decir, si en la clase de su hijo el miércoles que viene hay un positivo, solo tendrán que hacer cuarentena los alumnos que no estén vacunados, que de 12 años para abajo son la mayoría, y esa cuarentena va a ser de 7 días en lugar de 10. Será la ponencia de vacunas la que estudie ese borrador de sanidad que contempla eliminar el confinamiento para todos los estudiantes de infantil y de primaria, estén o no vacunados, siempre que haya menos de 3 positivos por clase. De momento, como les decimos, el protocolo va a ser el mismo que para el resto de la población. Y a esta hora, a las 6 y 21 minutos, buscamos también novedades en la investigación sobre la muerte de Sara, la mujer de 39 años que falleció tras someterse a una lipoestructura en Murcia. La juez del caso ha ordenado detener al cirujano que la operó. Más detalles, Pedro González.
Indignación y temor, esos son los dos sentimientos que tienen los familiares y amigos de Sara Gómez, la joven que falleció el pasado 1 de enero tras un mes de secuelas al ser operada de una liposcultura. Temor porque ayer no se presentó en el juzgado de Cartagena el médico cardiovascular que la operó y temen que haya huido de España. E indignación porque hace días la acusación particular pidió a la jueza que le retiraran el pasaporte y además también le suspendieran cautelarmente el permiso para el ejercicio de la medicina. Ahora mismo, la titular de este juzgado ha solicitado a la policía judicial la localización y la detención del propio médico.
En La Coruña se sigue buscando al que ya han bautizado como el Rambo gallego, y lo han bautizado así porque es un exmilitar condenado, entre otras cosas, por matar a otro hombre y experto en huir de la policía. Es más, se cree que ahora mismo está escondido en algún bosque de la región. Jesús Carballo.
Se trata de un presidiario de 63 años que escapó de la cárcel de Monterroso en Lugo el pasado mes de marzo, cuando debía permanecer en el centro hasta 2025, entre otros delitos, por matar de un disparo a un joven en el año 1996. Está en busca y captura y parece ser que varios vecinos de las Fragas do Eume en A Coruña aseguran no solo haberlo visto escondido en el bosque, sino también denuncian haber sufrido robos en diferentes viviendas, sobre todo de comida y de herramientas. De nombre Alfredo Sánchez Chacón, sirvió las fuerzas especiales en la década de los 80, de ahí el nombre de Rambo, y no es la primera vez que huye, ya que fue reincidente en el año 1997 en un permiso que se le había concedido.
Y vamos a parar también en Leganés, en Madrid, donde la policía ha incautado más de un centenar de billetes de $100 falsos, falsificaciones además muy realistas. Hay dos personas detenidas dedicadas presuntamente a introducir esos billetes en un circuito financiero a través de diferentes sucursales bancarias. Tiene más detalles Patricia Rossetti.
17.200 dólares estadounidenses en billetes falsos de 100. Según los investigadores de la denominada Operación Figurita, son dólares falsos de gran calidad, una alteración muy difícil de detectar, una falsificación calificada de alta peligrosidad. La investigación comenzó en el mes de junio. La policía identificó a dos personas que intentaban cambiar dólares por euros en locales comerciales de la localidad madrileña de Leganés, billetes de 100 dólares. Uno de ellos llevaba encima 100 billetes, dinero que le fue incautado. Con posterioridad, los agentes recuperaron 72 billetes que habían sido introducidos en sucursales bancarias por uno de los individuos identificados. Todo el dinero pertenecía al mismo tipo de falsificación.
Pues en nada, a las 6:30, 5:30 en Canarias, seguimos contando toda la actualidad de este día, de este miércoles 5 de enero, aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿No tuviste suerte en la lotería de Navidad? No pasa nada, todavía te queda la del niño. Entérate en COPE si eres uno de los afortunados.
Vive este jueves el sorteo desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Tremendo, pero de todas formas muy repartido, ¿eh?
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
¡Lanzando mortero de Sitate!
¡A sus órdenes!
¡Cargando la equinácea!
¡Sí, señor!
¡Fuego!
InmunoPlus, con shiitake, calostro, propóleo, equinácea y vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, aportando un extra a tus defensas. InmunoPlus, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Holdet hace las facturas y tú la magia. Conoce el software de gestión en la nube que te ayudará a automatizar las tareas de tu negocio para controlarlo cuando y donde quieras. Más de 80.000 empresas ya confían en nosotros para llevar la contabilidad, proyectos, inventario. Descubre todo lo que podemos hacer por ti en holdet.es.
Oye, Melchor, Baltasar, que por si acaso no salimos de esta. Deciros que ha sido maravilloso repartir ilusión con vosotros.
¡Gaspar! ¿Qué dices? Que no te oigo.
¡Que digo que ha sido un placer!
¡Socorro! ¡Se me lleva! ¡Gaspar!
Próxima parada, Callao.
Esta Navidad, bajar al centro lo justito. Esta Navidad, madrileño de La Vaguada.
En la Tierra, somos más de 7.000 millones de personas. Y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
En La Linterna,
Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es y cómo funcionan las subastas online?
La gente ofrece sumas de dinero, crecientes o decrecientes, depende.
¿Cuándo un asteroide se considera peligroso?
Claro, potencialmente peligroso es cuando pasa por menos de 7 millones de kilómetros aproximadamente.
Brian Shelton lleva siendo diabético tipo 1 de nacimiento. Bueno, pues va a pasar a la historia por ser el primer enfermo de este tipo de diabetes que se ha curado. ¿Cómo?
Bueno, pues porque la propia enfermedad lo hace.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? El que no haya escrito ya la carta a los Reyes Magos, yo no es por agobiar, pero ya va bastante justo, ¿eh? Porque es verdad que los reyes son magos y son capaces de hacer auténticas virguerías, pero hombre, tampoco hay que apurar tanto. En fin, ya veremos, por cierto, qué balance hacen de esta cabalgata sus majestades. Estaremos pendientes de lo que puedan decir Melchor, Gaspar y Baltasar en zona mixta cuando la prensa les pida una valoración de cómo ha ido la entrega de juguetes y todo eso, pero así en principio parece que tampoco ha habido mucho drama con la temida falta de suministros. Es verdad que hay pajes que han sudado la gota gorda para encontrar según qué juguetes, pero vamos, que eso pasa cada año, sobre todo con el dichoso juguete que se pone de moda y que a todos los niños les da por pedir el mismo. Así que nada, esta tarde cabalgata y roscón de reyes, ya si es con nata o sin nata, o con la nata que le gusta al ministro Alberto Garzón, dependerá de cada cual. A Garzón, desde luego, cuanto menos caso se le haga, mejor, porque de un ministro que con tal de mantener su cruzada anticarne es capaz de decir en el Reino Unido que España exporta carne de mala calidad, o lo echas de su cargo, que es lo que le ha pedido el presidente aragonés Javier Lambán a Pedro Sánchez, o lo das por imposible. Pero desde luego es una ignominia tenerlo de ministro y haberle de pagar un buen sueldo para que viva como un señorito que pretende que la gente solo coma carne de explotaciones boutique. Porque los señoritos de izquierda, ya se sabe, todo lo arreglan diciéndote que no consumas algo o que lo compres de la calidad superior, que es de la que más pica el bolsillo. En fin, de la pandemia, ¿qué quieren que les digamos? Que la máquina expendedora de contagios sigue trabajando a todo lo que da, casi 118.000 contagios en 24 horas, aunque es verdad que no se ha batido un nuevo récord, por lo que esperamos que no falte mucho para poder decir que la ola empieza a perder fuerza. Hay que lamentar 115 fallecidos, eso sí, ¿eh? Y todo esto, como saben, sigue teniendo su correlación en el mundo laboral, donde, fíjense, hay gente que está saliendo de la cuarentena y se está incorporando ya a trabajar sin que les hayan tramitado todavía la baja laboral. De hecho, es tal el follón que se trae la administración con los contagios, muchos de ellos sin contabilizar porque a la gente no le pueden coger el teléfono en los ambulatorios o no se pueden pasar por el médico, que el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, no ha podido decir ahora mismo cuánta gente hay de baja laboral en España por culpa de Omicron.
Estamos en números totales todavía lejos de los máximos que se alcanzaron en la primera y sobre todo en la segunda ola de la pandemia. Si publicamos datos, me parece, ¿no?, del número de bajas.
No tenía claro el secretario de Estado si se tienen los datos de bajas laborales y realmente no tienen números fiables. Así que el gobierno se ha comprometido a dar una cifra de bajas laborales en los próximos días, cuando esperemos haya aflojado ya un poco esta locura de contagios, que afortunadamente no está teniendo una repercusión muy grande en los hospitales. Y es que la tómbola de las variantes nos tenía deparado para finales de diciembre una variante como Omicron, que nos hizo el típico planteamiento de: tengo una buena y una mala noticia. La buena es que mis síntomas son mucho más leves y la mala es que me contagio como un demonio. Para que se hagan una idea, si un tío con sarampión provoca en 12 días 15 casos, un infectado por Omicron provoca 216 contagios de media. Y así estamos, más o menos aliviados en los hospitales y agobiados en la calle y en los confinamientos caseros. A todo esto, ya saben que en este programa nos gusta trazar esa imagen del virus como si fuera un señor que se pasa el día haciendo llaves, como si fuera el hacedor de llaves de Matrix. Bueno, pues según cuentan en Francia, el virus ya habría fabricado otra llave.
A new variant of COVID-19 has emerged in France. The newly discovered variant is named as IHU, the B.1.
Andaban los foros de expertos en COVID ayer por la tarde dándole vueltas ya al asunto. Resulta que la nueva variante se llamaría IU. Se ha detectado en Francia y el paciente cero podría estar relacionado con un viaje a Camerún. Camerún es la sede de la Copa de África de Fútbol que está a punto de comenzar. Su análisis ha revelado ya 46 mutaciones y 37 deleciones. Las deleciones son elementos que le faltan en el material genético, y las mutaciones son cambios que ha experimentado buscando una ventaja evolutiva. ¿Hay que preocuparse? De momento no. De momento hay que estudiarlo, que es lo que están haciendo, porque todo dependerá de si tiene algún tipo de ventaja evolutiva que la haga destacar. Omicron se impuso por su enorme capacidad de contagio, y esta puede tener alguna otra ventaja o no, y quedarse en nada. Pero estamos en ese momento en el que los científicos ni se ponen nerviosos ni tampoco se atreven a jugarse el piso en Torrevieja a que vaya a ser una chorrada. Es decir, hay que estudiarlo. Sin más. Y nada, en la parte positiva, la vacuna española de IPRA, la que desarrolla un laboratorio de Gerona, ha confirmado en sus estudios que protege frente a Omicron. Y ojo, la Clínica Universidad de Navarra también ha iniciado un ensayo clínico pionero. Muy curioso, por cierto. Fíjense, está basado en la fotodesinfección nasal. La idea es meter en las fosas nasales del contagiado por COVID, en lo que viene siendo la nariz, un antiséptico local que se completa con un haz de luz, que es curioso porque te pone en la nariz así como si fueras un gusiluz. O sea, literalmente se te ilumina la nariz así como de color rojo intenso. Bueno, pues con eso se pretende acabar con el reservorio de virus en la mucosa nasofaríngea, que es donde el virus se replica a más velocidad los primeros días de contagio. ¿Qué se busca con ello? Pues que el positivo contagie durante menos tiempo y acortar la transmisión. Están ahora con el ensayo, pero imagínense, si eso fuera efectivo, da uno positivo por un virus como el COVID y al momento te enchufan la lámpara en la nariz para que el virus que tengas ahí replicándose pierda fuerza y seas contagioso mucho menos tiempo. Si con eso se consiguiera acortar las temidas cuarentenas que tanto nos están fastidiando estos días, pues sería un puntazo, ¿verdad? Y miren, decíamos lo de la vacuna de IPRA, que nos viene a reconciliar con lo mejor de Cataluña, con esa Cataluña hacendosa y eficiente que siempre fue hasta que el ultranacionalismo identitario la echó a perder. Pues algunos, por desgracia, siguen persistiendo en ese error. Lo último que ha hecho la Generalitat es anunciar, ni corta ni perezosa, que piensa poner todos los recursos jurídicos al servicio de los colegios que se nieguen a aplicar el 25% de castellano.
Las profesoras, los profesores, pero también el personal, el resto de personal que trabajan allí delante de cualquier ataque ilegítimo que puedan sufrir. Tienen a su disposición los servicios jurídicos de asesoramiento, de representación y de defensa de la Generalitat, y se les va a proteger con todas las herramientas que están, que tenemos a nuestra disposición.
Ataques ilegítimos que puedan sufrir los profesores, que lo único que tienen que hacer es cumplir la ley. O sea, se puede estar más fuera de la realidad, se puede alcanzar un mayor nivel de demagogia y de victimismo sobreactuado con tal de mantener el fanatismo identitario. Es decir, la Generalitat a la que Pedro Sánchez no solo no mete en vereda, sino que trata con deferencia y tiene previsto tratar de igual a igual en una mesa de negociación, se cisca en la sentencia del Supremo. Es más, pone a disposición de los colegios que pretenden incumplir la ley y violar los derechos de las familias que lo soliciten sus servicios jurídicos, que están pagados con dinero de todos los contribuyentes, incluidas las familias que solicitan castellano. Imagínese lo que tiene que ser pagar con tus impuestos a un gobierno que usa tus impuestos para ir contra ti y quitarte los derechos o ponerte todas las pegas que pueda para que tú tengas esos derechos que te reconoce la justicia. Y tu gobierno central silbando. Así que ahora que tanto se habla de victimismo y de cultura woke y todo eso, pocos colectivos habrá más victimizados y al que más hayan dejado de lado aquellos que estarían llamados a defenderlo que los catalanes no nacionalistas. Solos contra todos, humillados dentro de Cataluña y olvidados muchas veces fuera de ella. Así de triste. Vamos con otros asuntos que nos apunta ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El precio de la luz sigue subiendo después de la tregua de los días festivos. Hoy pagaremos el megavatio hora a 180 euros y las previsiones para el resto del mes tampoco nos permiten ser positivos. Jorge Sanz es experto en energía.
Que si se cumplen las actuales previsiones de los mercados de futuros para enero, que apuestan a que estará pues ligeramente por encima de los 200 euros, entonces los consumidores podrían terminar pagando en enero más o menos lo mismo que en diciembre.
Y esto no es todo, porque de aquí a final de año seguiremos rondando los 200 euros el megavatio hora, impulsado por el precio del gas, que se va a mover entre los 70 y los 80 euros, cuatro veces más que antes de la pandemia. Los expertos avisan que no veremos precios más razonables hasta 2023. Más cosas, el diputado del grupo mixto, Pablo Cambronero, ex de Ciudadanos, ha pedido al gobierno que investigue cómo la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha aumentado su patrimonio de 7.000 a 600.000 euros en solo 5 años. También ha preguntado si ve lógico que sus miembros en general hayan incrementado casi 100 veces su patrimonio. Y a partir de hoy los animales de compañía van a dejar de ser cosas y ante la ley se van a considerar un miembro más de la familia con sensibilidad. La nueva norma hace que las mascotas cuenten con derechos que hasta ahora no tenían, con el fin de garantizar su bienestar. Los animales tendrán un DNI propio para identificarlos en caso de abandono y poder imponer multas a los responsables. La norma regula también la custodia compartida en caso de divorcio, de separación. Y en el panorama internacional, Corea del Norte ha vuelto a estar en el punto de mira. Su ejército ha lanzado esta noche un proyectil no identificado dirigido a aguas del mar de Japón. La Guardia Costera japonesa ha hecho un llamamiento a las embarcaciones de la zona para que estén alerta. Es la primera demostración de fuerza militar del país norcoreano en lo que llevamos de este nuevo año. Y en el partidazo de COPE, primer partido de Copa para el Real Madrid y el Barça. Miguel Aguilar.
A las 7:30 el Barça, el vigente campeón, visita Linares por primera vez en su historia en competición oficial. Lo hará sin la presencia de su presidente Joan Laporta, que ha dado positivo en COVID. El Real Madrid, por su parte, jugará a las 9:30 contra el Alcoyano, precisamente su verdugo en Copa la temporada pasada. Antes, desde las 4, tendremos ya 3 partidos: Eibar, Mallorca, Leganés, Real Sociedad y Cartagena, Valencia. Y a las 8, Valladolid, Betis, Atlético, Baleares, Celta y Mirandés, Rayo Vallecano.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Ayuso comienza el año político con una intervención el próximo lunes. Asistirá el alcalde Almeida y Pablo Casado. Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Aparte de las encuestas más o menos interesadas, el Partido Popular maneja ahora mismo 2 datos muy significativos. El primero, que el PSOE, o sea Sánchez, ha ordenado engordar las expectativas electorales desde la aún confusa España vaciada. A este respecto, dice un importante diputado de Castilla y León, Sánchez ha convertido la España vaciada en la marca blanca del PSOE. El segundo dato es este. Al margen de los sondeos, hay una constancia interna muy importante de que el conflicto de Madrid ha restado al Partido Popular por lo menos 2 puntos en intención de voto. Por eso se espera con expectación la reaparición pública de Isabel Díaz Ayuso, actualmente en el extranjero. Será en un desayuno próximo lunes, al que ya tiene anunciado a su asistencia el alcalde Almeida. Cuando se pregunta si esta presencia supone el primer signo de una reconciliación interna en el Partido Popular, la respuesta es muy prudente. Por lo menos no es una mala noticia. Pero acudirá también Casado a escuchar la intervención, pues solo hay que recordar esto. Que precisamente el lunes, día 10, terminan los 7 días de cuarentena que Casado está guardando tras el ser infectado por el COVID. Por tanto, aún no hay contestación a esta situación. Ayuso ya ha sido llamada por su partido para que intervenga lo más activamente posible en la campaña de Mañueco. Un colaborador de la presidenta de Madrid lo refiere de esta forma. Si por ello fuera, la presidenta estaría todos los días sobre el terreno apoyando al candidato Mañueco. La campaña comienza oficialmente el día 28 y respecto a Vox, la pregunta que se hace casi todo el mundo es esta. ¿Reaparecerá también en estos días Abascal, desaparecido públicamente desde hace tiempo? La impresión es que se le quiere preservar, guardar.
Gonzalo Zaballa, buenos días.
Hola Sergio, buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues protagonismo absoluto en los periódicos para los datos de paro. El País titula que España ha recuperado en 2021 todo el empleo perdido por la pandemia y El Mundo aporta la clave. La subida se debe al sector público y a los ERTE. Para el diario ABC también se debe a la reforma laboral de 2012, que cierra un 2021 con un alza en la ocupación del 4%, la mayor en 16 años. Precisamente sobre la reforma laboral habla El País. Dice que el gobierno está buscando encaje a sus socios ante la posibilidad de un varapalo y para La Razón los que hacen encaje son las empresas, pero para ajustar las plantillas y poder afrontar esta reforma. Por lo demás, hoy es el cumpleaños del rey Juan Carlos y para El Mundo la mayoría de españoles quieren que el emérito regrese a España. Eso sí, hay rechazo a que Juan Carlos I viva en la zarzuela, conserve su título o tenga una asignación económica. Espacio destacado también para el avance del coronavirus, que ya ha llegado a los hospitales con 12.942 pacientes ingresados. Lo comenta El País. Los ingresos son más que en la cuarta y quinta ola, pero los casos son menos graves y el crecimiento mucho más lento. Donde más se nota es en las bajas laborales y lo comenta La Razón. En diciembre se registraron más de 500.000, lo que supone un coste de más de 3 millones de euros para las arcas del Estado. Un último apunte que lleva ABC en su portada. La ocupación se dispara y de las 13.389 denuncias que se han puesto en los últimos 9 meses, casi un tercio son de la provincia de Barcelona.
Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
Con una noticia que nos lleva al exterior, a un territorio del que hemos hablado mucho, Afganistán, y en lo que se está convirtiendo. Lo recoge el diario El Mundo después de que se haya hecho viral un vídeo en el que el recién instaurado Emirato Islámico decapita a los maniquíes de mujer mientras que las cabezas de plástico ruedan por el suelo entre risas y comentarios jocosos. Para muchos afganos críticos con el nuevo gobierno es una evidencia de la voluntad talibán de apartar a las mujeres de la vida pública, ya que esos maniquíes portan prendas femeninas y por lo tanto están destinados a ser contemplados solo por mujeres.
Vamos con la píldora económica de hoy. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. Y con el análisis de unas cifras muy buenas de creación de empleo en diciembre y en todo el año 2021, en el que el mecanismo de los ERTE de la reforma Báñez ha seguido manteniendo el empleo. 776.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, que se dice pronto. Disminuye el paro en todos los sectores en diciembre, aunque especialmente en el sector servicios, y además se crean 55.000 nuevos autónomos. Pese a todo, España aún mantiene 3,1 millones de desempleados y sigue siendo líder europeo en paro juvenil. El gran reto ahora es que la reforma laboral permita mejorar la calidad del trabajo, con menos empleos temporales y con el acceso de los jóvenes a más trabajos y más estables, y que no entorpezca la contratación con la subida de las cuotas a la Seguridad Social y el IRPF. La Comunidad de Madrid vuelve a ser líder en la creación de empleo, seguida de Valencia y Andalucía. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Sergio, 2/4 de lo mismo. Lidera Madrid, esta vez seguida de Canarias y Baleares.
¿No tuviste suerte en la lotería de Navidad? No pasa nada, todavía te queda la del niño. Entérate en COPE si eres uno de los afortunados.
Vive este jueves el sorteo desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Tremendo, pero de todas formas muy repartido, ¿eh?
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa. Incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Camino de las 6:48, una hora menos en Canarias. El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado, como saben, que la vuelta a los colegios del próximo lunes sea completamente presencial. Una decisión que, según los ministros de Sanidad, Educación y Universidades, ha sido unánime. Nos trae más detalles sobre los protocolos. Lo vamos a repasar todo con Carmen Lavallén.
Sin novedad significativa en los protocolos aplicados en los centros educativos para hacer frente a Omicron, más allá del refuerzo de las medidas ya vigentes. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
Uso de mascarillas también en los patios, saben que es obligatorio en los exteriores, al menos durante el tiempo que dure esta alta transmisibilidad del virus, pero también aquellas medidas de los grupos burbuja, aquellos que son especialmente en la etapa infantil, la ventilación cruzada, la distancia social en la manera que se pueda realizar.
Pese al mensaje de coordinación y unanimidad destacado por el Gobierno, la Comunidad de Madrid se desmarca. Los menores de 12 años no tendrán que guardar cuarentena si se trata de casos esporádicos. En el caso de brotes, será Salud Pública quien decida, igual que sobre cualquier actualización de la estrategia. Mientras tanto, cada niño positivo deberá estar 7 días aislado y otros 7 días sus contactos estrechos no vacunados. 2/3 de los niños de entre 5 y 11 años están aún sin vacunar.
Y luego, fíjense qué cosas más curiosas pasan por el mundo. En la Antártida, a cientos de kilómetros de cualquier otro grupo humano, 16 investigadores belgas que permanecían trabajando aislados han resultado infectados por coronavirus. Todos los afectados estaban vacunados con la pauta completa, por lo que nadie se explica a día de hoy cómo ha podido llegar el virus hasta allí. Nos lo cuenta Rosalía Sánchez.
Los primeros casos fueron detectados el 14 de diciembre, fueron trasladados, pero el virus continuó reproduciéndose y ahora permanecerán aislados hasta el 12 de enero. Cuentan allí con atención médica y los síntomas son leves en todos los casos, pero sin saber cómo se infectaron. Sospechan que durante el viaje de ida, que fueron obligados a guardar una cuarentena en Sudáfrica, el virus pudo colarse en el equipo sin dar positivo en ninguno de los test, pero subrayan que todos estaban vacunados con la pauta completa y que habían superado reiteradas pruebas PCR, tanto antes como durante el viaje, y no logran explicarse cómo 16 de los 25 investigadores de este equipo belga han resultado enfermos, sobre todo teniendo en cuenta que han permanecido en el aislamiento exclusivo que proporciona la estación polar Princess Elizabeth a muchos kilómetros de cualquier otro núcleo de población en el Polo Sur.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. Hemos analizado en la tarde de COPE los datos de paro con los que ha cerrado el año 2021. Son datos buenos, una creación de empleo de casi 800.000 puestos de trabajo, casi 20 millones de ocupados, mucha menos gente en los ERTES. Buenos datos, aunque no se puede ser triunfalista. No se puede ser triunfalista porque hay una cosa muy extraña y es que la creación de empleo está creciendo de forma más rápida que el crecimiento económico y eso más tarde o más temprano se tendrá que ajustar. Y eso significará, pues, seguramente menos creación de empleo. Y en diciembre ya se ha visto, que el ritmo está bajando. Creación de empleo toda esta que se ha producido con la reforma de 2012, con la reforma de Rajoy, que en realidad va a seguir vigente.
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan y amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Será culpa de tu piel.
En un día como hoy, en el que nuestros enanos lo van a flipar con la magia de los reyes, a uno le da por mirar atrás y preguntarse qué habrá sido de aquel niño que también fuimos nosotros, ¿no? Y que también se le abrían los ojos así como platos con la cabalgata y con los regalos que por arte de magia aparecían en el salón al día siguiente. Pues a ese niño le dedicó esta canción, El canto del loco, con Dani Martín.
A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un tren para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma. Me calma. Si te llevas mi dinero,
El Peter Pan que de alguna manera fuimos y que muy dentro seguimos siendo, ¿verdad? Esta tarde-noche será una buena ocasión para reencontrarnos con el niño que fuimos y charlar un rato con él para que nos cuente cómo le va y para que le contemos también cómo nos ha ido a nosotros en este mundo de adultos. Por cierto, a todo esto, que tenemos un WhatsApp, el 699-1314. Ahí puede dejar usted lo que le pase por la cabeza, siempre que sea con un poquito de educación, ya sabe usted. Camino de las 7 de la mañana, ¿dónde? Pues aquí, en Herrera en COPE.
Un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Me calma. Cuando te marches creceré, recorriendo tantas partes que olvidé, y mi tiempo ya lo ves. Tengo paz y es el momento de crecer. Si te marchas, viviré con la paz que necesito y tanto ansié. Que no vuelva más, que se quede tranquilito como está, que él ya tuvo bastante. Fue un tiempo para no olvidar la zona mala, quiere ahora descansar. Que campanilla te cuide y te guarde.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 FM y 999 onda media.
Abuelo, ¿quieres probar esto? Uy, el abuelo se ha dormido, mamá.
En Orramás os pedimos que esta Navidad cenéis pronto, que los abuelos lo que quieren es juntarnos a todos, pero luego se duermen. Y para que juntarse sea más fácil, en Orramás tenemos el lote de un kilo de pechugas de pollo más un kilo de traseros a 7,98 euros el lote. Feliz Navidad.
¿Cómo volver a la normalidad con seguridad? Evita el autodiagnóstico y escoge profesionales sanitarios y certificación oficial homologada para poder viajar, trabajar o añadir el resultado a tu tarjeta sanitaria. Entra en democrates.com y consigue tu PCR por 60 euros o antígenos 25. Más de 40 clínicas en España. Democrates, comprometidos con la sociedad.
Cariño, tengo todo listo para Reyes. El árbol, los zapatos, el agua para los camellos y ahora mismo traigo el roscón.
No, el roscón no. El roscón este año lo traigo yo de Viena Capellanes. Estos Reyes quiero un roscón que sepa a roscón.
Compra tu roscón que sabe a roscón en cualquiera de nuestras tiendas Viena Capellanes o en vienaonline.com.
Comenzamos un nuevo año con incertidumbre, pero sobre todo con esperanza. Desde Cáritas Diocesana de Madrid queremos dar las gracias a las personas y grupos que siguen apoyando y acompañando a las personas y familias que sufren las consecuencias de la crisis. También a las empresas y entidades que colaboran con nosotros con su ayuda desinteresada. Entre todos, estamos logrando llevar ilusión y esperanza a muchos hogares. Colabora con nosotros a través de nuestra web caritasmadrid.org, porque tú lo haces posible. Caritas Madrid.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Tienes eyaculación precoz y no sabes cómo controlarlo? ¿Ya no tienes ganas y no sabes por qué? Conocemos la respuesta. Clínicas de Test. Expertos en eyaculación precoz, disfunción eréctil, pérdida de deseo, impotencia. Da el paso y recupera tu vida sexual. Clínicas de Test es la clínica del hombre. Pide cita llamando al 900-730-024 o visita detest.es.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Holdet hace las facturas y tú la magia. Conoce el software de gestión en la nube que te ayudará a automatizar las tareas de tu negocio para controlarlo cuando y donde quieras. Más de 80.000 empresas ya confían en nosotros para llevar la contabilidad, proyectos, inventario. Descubre todo lo que podemos hacer por ti en holdet.es.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Elige tu Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.